La balsa, Los Gatos, la voz de Lito Nevia, 1967. Acá estábamos todos tarareando, sacudiendo melena, en mi caso haciendo uso de toda la imaginación posible. Y felices y contentos de estar recibiendo a alguien que se suma al equipo de Un Mundo Cualquiera. Estamos hablando del periodista Carlos Tapia, integrante de la redacción del diario El País, pero que se mueve y juega en varias canchas, ¿no? Más allá de seguir temas de política y sociedad y de actualidad, es un melómano empedernido y también podemos disfrutar en las páginas del País, pero también en redes sociales, de todo su conocimiento. Y vamos a disfrutar de su conocimiento y de su cuantioso archivo aquí puesto a disposición de nuestro programa. Carlos Tapia, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Espero que les guste de lo que vamos a empezar a hablar hoy. ¿Le bueno, gusta la balsa?
Sí, a mí, por cierto, me gusta muchísimo.
Muy linda.
Acá somos balsa friendly. Bueno, ¿qué podemos decir de la balsa? Que es un tema, digamos, emblemático de una época, pero además le empezaba a abrir las puertas al beat en español.
Sí, para ubicarnos un poco históricamente, estamos en 1967. El dictador en Argentina, ellos siempre tienen, a veces, por lo menos solían tener un dictador de turno, era Onganía. Y los partidos políticos estaban prohibidos, Perón en el exilio. Y había empezado a moverse la juventud con movimientos políticos, ¿no? Empezaron a surgir montoneros un poco más violentos. Después había movimientos universitarios también fuertes. Para hacernos una idea, en julio del 66 había sido la noche de los bastones largos, donde 400 estudiantes y profesores habían ido presos, los habían llevado en cana. Habían roto laboratorios, bibliotecas, salones. Es decir, el clima estaba caldeado. Y ese clima caldeado daba lugar a que empezaran a aparecer artistas de todo tipo, ¿no? Pintores, escritores, poetas y, por supuesto, que también músicos. Los músicos se encontraban en una discoteca que se llamaba La Cueva. La Cueva, para hacer un poquito de contexto histórico, ya tenía cierta mística porque el lugar había sido usado en la década del 50 como refugio para los músicos de jazz. Uh-huh. La Cueva había sido antes el Cabaret Jamaica, había sido el Caimán, había sido la Cueva de Pasarotus, y ahí habían tocado músicos importantes, internacionales. Dice la leyenda que por ahí estuvo Dizzy Gillespie cuando venían para acá en esa movida que había del Departamento de Estado de Estados Unidos de traer a los músicos de jazz a Latinoamérica. Por ahí había pasado también el Gato Barbieri, Lalo Schifrin, que para los que no saben mucho de jazz fue el que hizo el tema de Misión Imposible. Imposible. Exactamente. Y bueno, entonces
nacido en Argentina, Lalo Schifrin.
Nacido en Argentina. Y bueno, entonces el lugar tenía cierta mística y ahí empezaron a aparecer aquellos que se sentían muy fuertemente influenciados, por un lado por la música de los Beatles, y por otro, por los antecedentes que había habido ya en Argentina con respecto a una música más joven, ¿no? Uno de los antecedentes eran justamente los Shakers, que venían de acá y que se habían animado de alguna manera a todo porque habían hecho canciones propias, se habían dejado el pelo largo, no se habían animado a cantar en español, pero bueno, habían llegado bastante. Y otro de los antecedentes eran los Gatos Salvajes, una banda que venía desde Rosario. Su líder era Lito Nevia, y también se habían animado mucho, pero no habían podido salir de lo que eran las canciones de amor, ¿no? En el 66, los Gatos Salvajes tenían un contrato con la televisión, en el 66 el contrato se rompe, la mayoría de los músicos vuelven a Rosario, y Lito Nevia se queda en Buenos Aires probando suerte para tratar de dedicarse a lo que le gustaba, que era el rock and roll, y tratar de buscar una música nueva. Lito Nevia entonces forma otra banda, Los Gatos, con Ciro Fogliatta, que hablábamos hace un ratito.
Sí.
Y, y empieza a tocar ahí en la cueva, era la banda estable que tocaba en la cueva, junto con otros músicos que tocaban a veces. Y ahí se empieza a codear con músicos como Miguel Abuelo, futuro líder de Los Abuelos de la Nada, Morris, el del Oso, y para los más jóvenes, el papá de Antonio Benavent.
Mirá.
Y, ¿viste? Los más jóvenes.
Bien.
Y Javier Martínez, el futuro líder de Manal. Y Sandro, que quería ser estrella de rock. No sabemos si lo logró o no. Y Tanguito. Tanguito, que se llamaba en realidad Juan Alberto Iglesias y que también tenía otros apodos como Ramsés VII, Donovan el Protestón y el Rey de los Hippies. Tanguito ya había tenido una banda parecida a lo que eran los Gatos Salvajes, que se llamaba Los Duques, y a partir del 66 había empezado a frecuentar la cueva. Quizá de toda esta banda, Tanguito era un poquito el más roto, ¿no? Era el más carismático, dicen, pero también era el que más le gustaban las drogas, sobre todo pastillas. Era la época de las pastillas. Pastillas tipo analgésico, con café, se bajaban un blister entero. Era esa las drogas del momento. Ahí no.
Hay café. Pero tengo, yo creo que algún perifar tengo.
Bien. Sí, yo también, si querés, te doy.
Bueno, la mayoría del día esta gente estaba pensando en música. Es decir, se iban de mañana a los parques a cantar, de tarde, de noche iban a las cuevas, que cerraba más o menos a las 4 de la mañana, y después se iban a un boliche que se llamaba La Perla del Once. Era un bar, tipo una pizzería. Está bueno decir que la lógica que tenían estos muchachos en esa época era tipo como de las viejas bandas de jazz o de blues, en la que uno empezaba a tocar una canción y el otro la continuaba, y después la canción que hacía uno, el otro la tocaba con su banda, porque lo que querían era que se hiciera conocido lo que estaban haciendo.
Claro, difundirlo.
Claro, difundirlo para ver si pegaban, que a alguien le gustara y pudiera grabar un disco. La Perla del Once era un bar visitado principalmente por universitarios, que estaba abierto toda la noche, los universitarios iban a estudiar ahí. Entonces eso hacía que cuando iba alguien de noche le decían que no podía hablar muy fuerte. Entonces ni picaba la guitarra ahí adentro. Los tipos querían tocar la guitarra pero no podían. Entonces lo que hacían era refugiarse en el baño. Se escondían en el baño y ahí empezaban a mostrarle las canciones que hacía uno al otro, qué sé yo. Y así fue que el 2 de mayo del 67 en La Perla, Tanguito le dijo a Lito, vení que te quiero mostrar un tema. Fueron al baño y le tocó un pedacito de lo que es La Balsa, con una letra distinta. ¿Se pueden decir malas palabras? O...
Sí.
¿Para qué hora es? Para un poquito. ¿Son 15:42?
42.
Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí. 40 no se podía.
Bueno, en vez de estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado, Tanguito le dijo, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. Le empezó a cantar eso y le dijo que no podía salir de ahí. Entonces Lito, tocando bajito para que no lo escucharan los mozos, y con la base de Garota de Ipanema, empieza a tocar a ritmo de bossa nova el resto de la canción. De ahí capaz también que la canción está un poquito vinculada a Garota de Ipanema, que dice aquello de ah, ¿por qué estoy tan solo? Ah, ¿por qué estoy tan triste? Tiene...
todo es tan triste.
Tiene alguna conexión, ¿no? Bueno, y la soledad y verse tan alejados de los padres y de todo tenía que ver mucho con la gente de aquella época.
Ahora no me resisto a la posibilidad de escuchar La Balsa en portugués. Estou sozinho e triste neste mundo abandonado. Tenho a ideia de fugir de um lugar que eu mais quiser. Bueno, Carlos, perdón.
Está bien.
Uno le tiene que dar lugar a estas cosas porque
hay pila de versiones. Capaz así, que hay alguna otra.
Me evito el psicólogo.
Es más barato.
La Balsa se considera así el primer rock argentino de la historia por recoger de alguna manera el lenguaje que era de los jóvenes de aquella época. Naufragar era una palabra que usaba muchos los jóvenes de esa época. A Lito Nevia lo entrevistaron allá por 1970 en un libro que se llama Agárrate, de Juan Carlos Kramer.
¡Lo tengo!
¿Lo tenés?
¡Ja! Tengo un original de Agárrate. ¡Ja! Que en realidad yo lo
agarrate,
tenía como Agárrate.
Agárrate.
Tengo bien. Un original de Agárrate que pues es un libro que, claro, documentó el rock en su época, en su propio tiempo.
No puedo creer que tengas ese libro.
En el 70, el próximo miércoles lo tendrás.
Mucha envidia, gracias. Bueno,
para tu
gracias.
Disposición.
Y ahí Lito Nevia dice, naufragar es quemar los días, charlar incansablemente en un café, salir de la rutina, quebrar las barreras del tiempo, define un poco. Y naufragar también venía, dice Pipo Lernu, que fue uno de los autores de Ayer No Más, otro de los primeros rock argentinos de aquella época, le preguntaron una vez qué quería decir naufragar, y dijo que venía de una canción de los Beatles, Mañana Nunca Se Sabe, del disco Revolver, que se había editado a mediados del 66 y que en una parte dice: apaga tu mente, relájate y flota corriente abajo. Decía que venía de ahí. Pajarito Saguri, que era uno de los músicos de una banda que se llamaba justamente Los Náufragos, dijo que en realidad el tema estaba basado en uno de José Feliciano, La Barca, que en una parte dice: tu barca tiene que partir a otros mares de locura, cuida que no naufrague en tu vivir. Bueno, pues bien, se compuso el tema y unos días después Lito Nevia se fue a juntar con la gente de RCA para ver si le grababan un disco. Entre los temas que le mostró La Balsa. El tema le gustó a los de la compañía y le dijeron que bueno, que sí, que le iban a grabar un simple. En uno de los lados iba a ir La Balsa y en otro Ayer No Más. En ambos casos Lito hizo cambios en las letras. En el caso de La Balsa lo cambió Este Mundo de M por Este Mundo Abandonado. El disco fue lanzado el 3 de julio del 67 y se vendieron 250.000 copias. O sea que le fue bastante bien.
¿Qué te parece?
Unos meses después, Los Gatos ya lanzaron su primer álbum y a partir de ahí empezaron a generarse leyendas alrededor de la canción. Algunos decían como que Tanguito en realidad le mostró un pedacito de canción que iba a terminar en la nada si no lo agarraba Lito Nevia. Otros dijeron que en realidad Lito en realidad se aprovechó un poco de que vio que el tema estaba bueno y lo fue a terminar con él. Y otros fueron los que lanzaron la versión que luego figura en la película Tango Feroz, que es que en realidad Lito se afanó el tema.
Bueno, la película Tango Feroz se toma muchas licencias.
Se toma muchas licencias.
Unas cuantas licencias.
Cuando se hizo la película, le fueron a pedir a Lito los derechos de La Balsa, ¿no?
¿Y qué dijo?
Y Lito dijo que no, porque no estaba de acuerdo con el guión. Entonces hicieron una banda sonora para la película, que está bastante buena, y compusieron el tema El Amor Es Más Fuerte. El Amor Es Más Fuerte es La Balsa llevado a la película de Piñeiro.
Cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte.
Desde la banda sonora de Tango Feroz, quien estaba cantando es Ulises Butrón haciendo El Amor Es Más Fuerte. Puede ser el tema Me Gusta Ese Tajo en otra ocasión. En otra ocasión nos preguntan acá a través del SMS 8810, porque tiene una versión muy linda también en el tema de original de Pescado Rabioso con el Flaco Spinetta. Bueno, acá nos preguntan, entonces dice, ¿Tanguito escribió La Balsa?, dice Darío. Bueno, tuvo participación, de hecho, en la génesis de esta canción. Pero Carlos nos trae un diferencial a la hora de acercarnos a este tema, y es el testimonio del propio Lito Nevia.
Bueno, sí, hablamos con Lito porque además a partir de la película se empezó también a generar una mitología sobre la cueva, como que era un lugar con cierta mística, que tenía la mística, pero era un lugar también bastante mugriento, peligroso, porque llegaban los policías todos los días. Entonces le preguntamos un poco a Lito cómo era esa época y cómo era la cueva en realidad, y nos contestó esto.
La cueva en ese sentido ha quedado después divulgado así por una casi necesidad que tiene a veces el periodismo de querer hacer analogías de cosas que ocurrían en un lugar y que ocurrían en otra. Da la casualidad que los Beatles comenzaron tocando en un lugar que se llamaba The Cavern, la
claro,
cueva,
sí.
¿No es cierto? Que no tenía nada que ver con esta cueva. Entonces, bueno, algunas veces lo han ido poniendo en la historia como para asimilarlo. Tenía su cosa positiva lo que era el centro de reunión de andar por ahí, porque te encontrabas con otros jóvenes, nos encontrábamos. Nosotros, los gatos, tocábamos ahí como empleados musicales, de eso vivíamos, para pagar la pensión y comer tomar un café con leche. Pero no es que adentro estábamos todo y tocábamos todo y bailábamos y movíamos el pelo al aire. Era un lugar bravo,
Donde sí, Tango Feroz, la película, le hizo mucho daño a todo eso.
Eso es toda una mentira, sí. Todo, absolutamente. Todo, casi exactamente al revés, ¿no? Esto era un lugar donde... A mí en un mes y medio me llevaron 20 veces preso, por ejemplo. Era un lugar con mucha represión, muy un foco atacado, como siempre. En esa época era la policía o la ley tenía una bronca con la juventud, y entonces te perseguían por el... Si no era por el pelo, era por la camiseta, era por la guitarra, no sé. Una cosa que hoy en día es como incomprensible, pero bueno, eso existió, eso fue así. Y entonces el lugar era un lugar donde vos tocabas como para meter ruido, para rellenar. No existía como hoy en día, que un boliche tiene música grabada y un buen audio. Lo único que existía para que alguien pasara por ahí y decidiera entrar a tomar una cerveza era que escuchara música que alguien estaba tocando. Y ese era el laburo nuestro. Tocábamos de 10 de la noche a 4 de la mañana sin parar prácticamente. Improvisaciones, cositas de jazz, blues, rock, lo que viniere. Yo tocaba el bajo ahí. Y bueno, lo que pasa es que usábamos este lugar con los chicos, con mis compañeros, para que dos veces por semana nos prestaba el dueño para que ensayáramos. Y ahí, donde ensayábamos, estábamos sacando el material que teníamos la ilusión, como cualquiera, de poder llegar a grabar un disco. Cuando llegamos a grabar el disco, el primer disco que mira, el año que viene se cumple medio siglo, el que tiene La Balsa y todos esos temas, nosotros teníamos ya material para un disco y medio. Porque eso es lo que pasa al comienzo con las bandas. Vas ensayando, va pasando tanto tiempo que vos ya tenés la idea cómo va a ser el disco, qué tema va a ir, qué todo. Tenés más temas que los que hacen falta.
Qué privilegio tener la chance de charlar mano a mano con Lito Nevia, Carlos.
Después les voy a contar cómo fue esa aventura de porque lo llevé a un estudio a Lito, fue medio caótico en el auto de mi hermana. Bueno, en el disco Lito Nevia firmó la canción como Lito Nevia y Ramses, uno de los apodos de Tanguito. Y yo le quería contar de dónde viene esa versión de que La Balsa no era en realidad de Lito Nevia. Allá por 1969-1970, Tanguito graba su primer y único disco, que se llama Tango, y que fue editado en 1972 después de su muerte. Ahí él toca un pedacito de La Balsa y lo hace un poco a regañadientes a pedido de Javier Martínez, el líder de Manal. Y cuando lo presenta el líder de Manal, hace esto, no sé si lo podemos escuchar.
A ver, con un tema comercial. No me hagas cantar eso, por favor.
Un tema comercial, ¿no?
Y además es tuyo La Balsa.
Pero voy a cantar
Escuchame, La Balsa es tuya.
Pero no quiere, no tiene nada que ver.
Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado.
¿Cuándo viene la parte que dice después de la cana no saliste más? Y por eso está referido a los salires de Charlie.
Sí. Bueno, la película de Tango Feroz muestra a Tanguito, interpretado por Fernán Mirás, componiendo la canción, luego lo muestra cantándolo en vivo en la cueva, y después muestra como un amigo suyo, no músico, le vende el tema a una productora y lo convierte en una cumbia tipo Gilda. No sé si recuerdan la película, más o menos.
Sí. ¿Tiene la cumbia? Sí. La buscamos, ¿eh? La buscamos.
Debe estar por ahí en el disco, sí. En el libro Tanguito, la verdadera historia, de Víctor Pintos, dice que la historia no fue tan así y que en realidad Tanguito quedó chocho con la venta del tema o con las regalías que cobró del tema y se compró dos guitarras, se compró varios equipos de música y se compró muchos discos de Bob Dylan.
Mire, bueno, es una buena. Eso
le gastó bien la guita.
Una inversión.
La gastó bien. Y bueno, Tanguito murió en mayo del 72, después de ser internado varias veces en el neuropsiquiátrico Borda. Murió atropellado por un tren cuando se estaba fugando del pabellón penitenciario del neuropsiquiátrico. supuestamente iba a la casa de la madre. La película lo que cuenta en realidad es como que se suicidó, pero supuestamente se estaba fugando y quería ir hasta la casa de la madre. Tanguito nunca contó cuál era su verdadera historia sobre la canción. Lo otro que le preguntamos a Lito Nevia es si después de tantos años de la balsa no le embolaba un poco seguir tocándola, porque digo, son temas que las debe haber tocado 300.000 veces. Y bueno, nos contestó esto, no sé si lo podemos escuchar.
¿Cómo te llevas con los éxitos de la época de Los Gatos, con La Balsa, con Viento Dile a la Lluvia?
No, yo toco todo, estoy en paz con todo el repertorio. Por supuesto, siempre mi satisfacción es que la gente conozca tantas otras cosas que yo escribo y que he escrito. Digo, para que te des una idea, yo tengo escrito un poco más de 1.200 canciones y 40 deben ser conocidas por todos lados. Pero pasa eso con la carrera de cualquier artista, es así. La gente que conoce inmediatamente todo lo que hago disco tras disco son un grupo más chico, que es el de los que son coleccionistas o fanáticos míos ya exagerados. Pero cuando vos tocas en un lugar más masivo, la mayoría de la gente que asiste te conoce, pero te conoce como referencia de una o dos canciones que alguna vez en su vida oyó tuyas, que pueden ser La Balsa, Viento de la Lluvia, Rosemary, Solo se trata de vivir, Quien quiero el que oiga, no sé, 10 canciones y para de contar, digo, no conoce el resto del álbum. Entonces, bueno, justamente aprovecho cuando toco para mostrar canciones que son de otras épocas y que están en otros discos, porque tengo la idea siempre de que hacen falta canciones.
Hacen falta canciones. Qué buena, buen cierre.
Buen cierre, lindo lo que dice.
Carlos, ha sido un placer. La audiencia lo está siguiendo con mucha atención, a juzgar por la cantidad de mensajes que hemos recibido.
Bueno, vale.
Muchos que quieren incluso adentrarse en ver qué pasó realmente con Tanguito. Bueno, está la versión, la lectura que ofrece este Piñeiro en Tango Feroz, que ha sido rebatida por muchos músicos del entorno de Tanguito. Sí, sí. Pero la verdad que es un placer, sobre todo, escuchar al maestro Lito Nevia, que hace poco cumplió 70 años.
70 años.
Y bueno, y este tema ya cumplió 50.
50, sí, hace un par de años cumplió. Sí, 51.
Exactamente.
51 ahora. Está. Y por último, traje como para cerrar la última versión que grabó Lito sobre el tema.
Volviste al tema, Lito, ¿eh?
En 2015 sacó un disco que se llama 50 años de rock argentino. Y ahí grabó de vuelta la
Por supuesto.
La
gracias, Carlos. Moni, nos despedimos porque ya estamos
un
sobre
placer.
La hora.
Regresamos mañana a la misma hora, a las 14, si te parece.
Fue un placer contar con Carlos Tapia. Sí. Y antes que sea canción, vuelve el próximo miércoles. Y nosotros regresamos mañana a las 14 horas a habitar un mundo cualquiera. Gracias a todos. Lito Nevia, La Balsa se viene tuya y mía.
Tengo que conseguir de donde pueda.